Cope Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Fue visionaria Cope Mallorca cuando trajo de artista invitado a Mikel Erentxun a nuestra gala de los premios populares por aquello de 100 gaviotas, ¿dónde irán? Ayer solo se veían gaviotas en el estadio de Balaídos. Una cosa extrañísima. Fueron las invitadas inesperadas de un partido que tuvo mucha polémica arbitral. Y bueno, pues que fue muy movido, tuvo muchas cosas de las que hablar, muchas cosas que discutir, y sobre todo ello vamos a hablar en nuestro programa, en nuestro tertulión futbolero. Aquí estamos empezando semana con el ingeniero Pedro Bausa, los mandos técnicos, Luis Ángel Trives, nuestros futboleros que hoy van a jugar este tertulión, como don Álvaro Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que es el nuevo talismán del baloncesto, cada vez que Valverde trae el Bran Mallorca apalizan.
Estás fino,
te entran los triples.
99 y 102 puntos.
Perdón.
99 y 102.
Correcto, o sea, los partidos de máxima anotación han sido con Álvaro allí en primera fila.
Próximo día 105.
Instruyendo a los jugadores. Vicente Ngonga, buenas tardes.
No, buenas tardes.
Y Rodrigo Rétori, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Amigo, ¿cuánto tiempo?
Demasiado, ¿eh?
¿Cuánto tiempo? O sea, estás muy solicitado.
No,
cuando uno es estrella mediática.
Sobre todo por casa.
Sí, sí, cuando uno es estrella mediática va de aquí para allá.
Tienes un plantillón, Jordi.
¿Te parece?
Sí, sí.
Bueno, vosotros sois el plantillón, yo no tengo nada. No,
tú la tienes.
Yo soy el capitán.
¿Te ha gustado lo de 100 gaviotas? ¿Dónde irán? Solo se veían gaviotas ayer. Y luego se decía lo de Paloma o Halcón, ¿no? En los árbitros. Gavilán o Paloma, eso es. ¿Y el de ayer qué era? Gaviota. Bueno, en fin, la verdad es que pasó absolutamente de todo. Lo más importante, primer punto fuera de casa del Mallorca, de lo que vamos de campeonato, a la octava fue la vencida. Ese punto le permite mantenerse fuera del descenso una semana más, pero tiene un rival muy difícil el próximo sábado, que además viene de perder ayer. Estuvimos viendo ese partido con el Villarreal y la verdad es que le anuló muy bien al Sevilla el Villarreal, que le hizo daño, y el Sevilla, a pesar de todo el peligro que tiene y las armas ofensivas que tiene, no supo por dónde meterle mano. Sigue como tercer clasificado el equipo de Lopetegui, pero eso será el sábado a la una, cuando estrenemos nuevo horario, cuando, igual que se estrenó ayer, horario de la comida para el Mallorca. Un horario, además, estupendo, un horario magnífico, un horario que lo pone bien a la familia, que se lo pone fácil absolutamente a todo el mundo. Bueno, pero lo que pasa es que la Liga tiene la gran suerte, que es el patrimonio del fútbol español, de que hay muchísima afición al fútbol, muchísima, y que los aficionados al fútbol son muy aficionados de sus equipos. Entonces, aunque le pongas a la una de la madrugada el partido, van a ir, y esa es la suerte que tienen, porque poner en España un partido el domingo a las dos es como para que el estadio estuviera vacío e hicieran el ridículo en todo el mundo. Claro, y alguno me decía ayer, joder, en Inglaterra también juegan a las dos. Digo, ya, claro, en Inglaterra comen a las 12:30, os ha fastidiado. La hora de la comida en Inglaterra no es las 2 de la tarde. Y además, los estadios de Inglaterra, como de toda la cultura anglosajona, porque esto pasa en Inglaterra, en Alemania, etcétera, en Estados Unidos, toda esa cultura está absolutamente instaurado lo de comer en el campo y en familia, pero están preparados. Hay toda clase de locales de ocio, restaurantes, pasan el día en el partido, porque hace tan mal tiempo fuera y hay tan pocas o menos opciones de ocio, un tiempo tan complicado.
Y bastante distancia.
Claro, que el deporte ha conseguido aglutinar, no solo como espectáculo futbolístico, sino como entretenimiento y para toda la familia. Entonces van ahí y echan 4 horas, pero como 4 soles, y tienen de todo, y se está muy a gustito, y comen muy bien, y se lo pasan genial. Pero esa no es la situación del fútbol en España. Ahora, repito, como aquí el aficionado es muy aficionado a su equipo, aunque le pongan a las 3 de la mañana, va a ir. Bueno, pues esa es la suerte que tiene la Liga con este horario, que a mí no me gusta. Sé que aquí habéis dicho en la tertulia, algunos de vosotros, que no os parece mal, Vicente, pero a ti te parecía bien, ¿no? ¿Por qué te ríes? Me dijiste que te parecía bien.
A mí me parece que cualquier hora es buena para jugar al fútbol.
Eso sin duda. Fíjate que hasta el otro día jugamos los periodistas. Bueno, jugamos. Salimos al campo. El otro día los periodistas también nos pusieron una hora intempestiva, y aún así dimos el callo.
O sea, para vosotros cualquier hora es intempestiva.
Bueno, lo dicho, primer punto fuera de casa con ese partido movido que ahora vamos a analizar. Se adelantó el Celta, gol de Rafinha de cabeza. Muy buen gol. Por una autopista por la izquierda, Olaza. Empataría el Mallorca con un penalti polémico. ¿Estaba el balón en juego, sí o no, en el saque de banda en el que pisan a Budimir? Sigue la duda, aunque después de revisión en el VAR de Burgos Bengoechea pitó penalti. Se adelantó otra vez el Celta en la segunda parte con un penalti más que discutible, otro penaltito de Cucho Hernández que, bueno, roza a su rival y su rival cae desplomado. Y después empataría, y con 10 futbolistas, el Mallorca. Expulsión polémica porque quizá la de Raíllo de antes, pisotón, es discutible. Creo que es una acción fortuita, pero alguno puede decir, es que le pisa y podría ser roja. Podría ser. Pero la segunda amarilla que le muestran a Raíllo, Raíllo despeja el balón. Lo que pasa es que luego contacta con el rival, con Yago Aspas, pero despeja el balón. Pero bueno, le sacaron la segunda amarilla y expulsado. Y Budimir, a falta de 7 minutos, conseguía empatar en una de las pocas llegadas del Mallorca en la segunda parte por mediación de Lago Junior, que por cierto había entrado en la segunda parte al que había reservado Vicente Moreno. Y si el despeje que hace Olaza en ese gol de Budimir lo hace el humor, está ahora mismo crucificado en la Plaza de España. Porque aquí va todo el mundo a por rumor, ¿eh? Que tuvo errores en la primera parte, pero quiero recordar que la autopista estuvo en la otra banda, ¿eh? En la otra banda, no en la banda del humor. Son las 3 y 11, lo comentamos. Vicente Moreno, sobre ese primer punto fuera de casa.
Pues es un punto muy importante para nosotros. Bueno, hacía tiempo que íbamos buscándolo y bueno, las cosas del fútbol quizá. En uno de los partidos más grises o donde, no digo merecer más menos, pero bueno, donde hemos hecho menos, ¿no? Por conseguir algo, pues es donde vas a conseguir el primer punto.
Era sincero y honesto Vicente Moreno, porque efectivamente no ha sido de los buenos partidos fuera de casa, pero claro, él tampoco quiere regodearse en ello, porque dice, caray, es que otros partidos hemos jugado mejor y nos hemos venido de vacío.
Sí, pero bueno, tampoco voy a hablar mucho de esto, porque yo creo que han habido partidos donde hemos hecho partidos de mucho nivel y hemos merecido, ya no digo el empate, sino la victoria, y no lo hemos conseguido. Ahí se le ha dado poca importancia al juego y mucho al resultado, con lo cual hoy no voy a invertir yo el orden.
Y finalmente escuchamos en este avance, hablando sobre Budimir, que marcó su sexto gol ayer, 2 semanas consecutivas marcando, y le pide más a Budimir.
Sí, importante para Budi el aportar goles, importante para el equipo. Es un jugador que ahora mismo pues son 7 goles los que, 6 o 7 goles los que lleva. Yo le decía ahora que hay que valorarle, porque no es fácil el llegar a cifras importantes de goles, no, y menos a un equipo como nosotros, no es fácil, hay que valorarlo, pero hay que ser exigentes. Y le decía antes que creo que ahora mismo debería de llevar el doble de goles de los que lleva ahora mismo, ¿no? Entonces, le valoramos el trabajo que hace, los goles que marca, pero hay que exigirle, ¿eh? Porque seguro que si llevara en su cuenta pues 4, 5, 6 goles más, eso también se traduciría en puntos y en una situación mucho más cómoda para nosotros. Así que las dos vertientes.
Le pide más ante Budimir. Muy exigente, ¿no? Con el goleador. Hombre, evidentemente tiene que pedir goles y sabe que puede darlo y tiene categoría, pero también el equipo tiene que generar esas ocasiones.
Hombre, la verdad es que el Mallorca tampoco es un problema de capacidad anotadora, porque marcar marca y muchas veces marca fuera de casa. El problema es que en los partidos de fuera de casa siempre tenemos que ir a remolque, que es una cosa muy dura. O sea, si tú sabes que vas a empezar el partido perdiendo y todo el día tienes que ir a remontar, es muy complicado. Ayer en el minuto 16 ya perdíamos y el Celta llevaba un montón de tiempo sin marcar un gol.
¿Sabes qué yo pensé? Sí. Después del primer gol del Celta pensé, se acabó, sí. Estamos listos.
Es que damos esa impresión muchas veces, ¿no? Ayer yo creo que tuvimos bastante fortuna. O sea, igual la que no hemos tenido otras veces.
Sí, lo que dice el míster.
Ayer fue un partido, la verdad es que el penalti de Budimir fue un penaltito también.
Que no te lo suelen pitar.
No. Y que no lo suelen ni hacer, porque además él estaba saliendo del área, una jugada sin peligro. Y luego la última es una jugada afortunada con un jugador menos y un rechazo en el área que te cae bien, ¿no? Pero la verdad es que tenía pinta de que íbamos a perder.
Bueno, pues se enfrentaron 2 ex equipos de Vicente Engonga, el Mallorca y el Celta. Nunca te he preguntado, de todos tus ex equipos, ¿cuál es tu favorito?
El Valencia.
¿El Valencia? A ver, ¿por qué?
Y el Celta. Pues
estamos con el enemigo.
No, porque es broma. En primera división jugué en Valladolid, en Vigo, en Valencia. Jugué aquí. Y, hombre, lo del Mallorca es indudable. Yo encima estoy viviendo en esta isla. O sea, pero luego.
¿Pero tus mejores años futbolísticos no fueron aquí?
Sí, pero bueno, yo en Valencia estuve muy bien. La gente me quería un montón. Fue, digamos que ha sido el club en el que yo he vivido un poco una situación a nivel de afición y a nivel de todo, que era que, bueno, yo no iba a comprar al Mercadona porque no podía salir de casa. y era agobiante en ciertas cosas, pero luego cuando lo ves con la perspectiva dices, uff, claro, eso es lo que te da la imagen de lo que es un club, de, digamos, en
sí, sí,
el club grande en el que he jugado. En Vigo yo le tengo un montón de cariño porque...
¿Sí, por qué?
Porque me volví a sentir como cuando estaba en Mahón. La gente en Vigo me trató como uno más, disfruté un montón... Y la verdad es que la afición gallega del Celta fue maravillosa. Y luego llegué aquí a la isla y
se vive bien en Vigo, que... es un sitio muy agradable.
¿Te sentiste en casa en Vigo?
Sí, sí, me sentí, es que, a ver, yo salía del Sporting Mahonés de estar en el cielo y llegué a Valladolid y fue como, fue ese año, fue a nivel personal y deportivo, sobre todo a nivel deportivo, muy bueno. Pero el año a nivel humano y a nivel tal, pues no me adapté demasiado bien a lo que es la ciudad. Y luego volví a llegar a Vigo y para mí fue como volver a Mahón. Estuve 2 años que aquello era una maravilla. En cualquier lado que iba, con la gente, la manera de ser de la gente de Vigo fue impresionante para mí. Luego ya llegar al Valencia y llegar aquí, pues ya fue otra fase, ¿no?
¿Sabes por qué? Cuando te he preguntado tu equipo, ex equipo favorito, ¿sabes cuál pensé que me ibas a decir? El Sporting Mahonés.
Sí, pero...
Es un poco donde empieza todo,
yo
¿no?
Yo solo estaba pensando...
La gimnástica.
Solo estaba pensando a nivel profesional.
Claro, claro.
A nivel que no, de todo lo que no es profesional, mi equipo favorito es el Sniace, que es donde jugué todos los años.
¿Cuál?
Sniace. Ajá. Infantil y juvenil, estuve jugando ahí en infantil y en juveniles y esos 5 o 6 años que jugué ahí fueron los más maravillosos.
Pero yo repito, evidentemente tu percepción es lo importante porque tú eres el protagonista de tu vida, pero yo creo que a nivel futbolístico Mallorca es una etapa dorada para ti. O sea, aquí llegas, Mallorca, llegas a Champions, llegas a la selección.
Yo es que lo que viví al llegar al Mallorca, con todas las circunstancias en las que yo llegué y todo lo que las circunstancias que había tenido el Mallorca en los últimos 2 años anteriores, yo, como se dice, como vivir en jauja, ¿no? Se decía antes,
sí.
Fue para mí una maravilla porque vives lo mejor de lo mejor y a pesar de no conseguir solo una Supercopa, todos los años que yo estuve en el Mallorca para mí fueron espectaculares.
Bueno, pues volviendo al presente, rabiosa actualidad del partido de ayer, ¿qué sensaciones te dejó?
Bueno, dentro de lo que fue, de lo que es el nivel en el que están los dos equipos, yo creo que el Mallorca no fue tan bueno como otras veces, incluso jugando fuera de casa. No le vi al Mallorca esos 20-30 minutos que suele jugar siempre tan bien. Pero la verdad es que el Celta tampoco... Es que el Celta a día de hoy es una especie de indefinición de equipo, que de mitad para arriba...
Desequilibrio, ¿no?
Cada vez que les ves coger la
pelota, equipo desequilibrado,
arriba, parece que sí que te van a hacer mucho daño, pero no, y luego acaban defendiendo mucho y dando, concediendo situaciones a los contrarios que no acaban de ser normales para un equipo de primera división. Y bueno, pues al final fue el partido, para mí fue como una indefinición que acabó en un empate que...
¿No os pareció...?
Yo lo considero justo el empate.
Sí, yo creo que sí. ¿No os pareció un equipo menor ayer el Mallorca? Más pequeño que otras veces. Que fuera de casa parece que ha dado más empaque en otros partidos. ¿Nos pareció como un equipo menor ayer?
Yo es que lo que... Para mí lo que no vi fue... Esa pose que a veces tiene el Mallorca, que te sale a jugar, incluso, yo qué sé, el Leganés, son sitios en los que ha perdido, que ha tenido siempre sus 20-30 minutos, que dices, jolín, hoy, ¿sabes? Hoy vas a meter uno o dos, o fallas uno, fallas dos, eso no lo tuvo el Mallorca el otro día, pero sin embargo, ha sido el día que han sacado el punto.
Es curioso, ¿eh?
Entonces, sí, son situaciones del fútbol que al final, bueno, pues no sabes por dónde cogerlo, la verdad.
Rodrigo, ¿qué te pareció?
Para mí el partido fue un mal partido en Mallorca, creo que nos había dado mejores imágenes en otro partido que jugué visitante, estoy de acuerdo con eso, y creo que fue un partido muy afortunado para el Mallorca, porque el Mallorca yo creo que cuando se las veía negras, aparece el VAR con el penalti, que para mí... a veces nos quejamos, pero para mí es penalti, porque
¿cuál de ellos?
El que le pitan a favor del Mallorca.
Ajá.
Los dos para mí.
Es que yo no sé si el balón ha salido ya.
Sí, eso técnicamente por ahí no quedó muy claro, pero sí hay una cosa que es, como el balón va a la zona de donde está Budimir y al final lo pisa y no lo deja participar de la jugada, es penalti.
Sí, además se está iniciando ya la acción de juego con el saque, ¿no?
O sea, sin querer, ya creo que porque no creo que lo pise a propósito, inclusive te lo digo.
No lo pisa a propósito.
Yo creo que no, que está mirando dónde viene el balón.
Pero no pisa a propósito.
No os parece,
no es que le busca vista, busca la patita.
Tiene un empujón también,
Pero no os parece que estas acciones antes pasaban muy habitualmente y nadie reparaba en ellas, como que se está pervirtiendo el juego.
Totalmente.
Hombre, hasta cierto punto sí, porque hay situaciones en las que tú pisas a un contrario y tú ves que la sensación es a decir, ostras, podía
que ha ido a obstaculizar, pie, podía... sí,
pero esta ha sido una jugada que simplemente
corriendo,
el defensa hace así para hacer algo y lo pisa que ni se entera, porque la verdad es que el pobre chico ni se entera. Claro, que te pide penalti en una cosa de esas, pues también tiene su... ¿Sabes? Hubo yo recuerdo un partido que Dani Rodríguez hizo unas declaraciones como que los futbolistas hoy iban a tener que estar todo el rato mirando a ver si piso
bailarinas,
no piso.
Bailarinas,
sí,
dijo.
A ver si piso o no piso a alguien, y eso es lo que pasó ayer.
Exacto.
No es una jugada que digas...
Sí, sí.
Bueno, pero bueno, lo pitó, que también está bien, que ya nos han pitado 4-5 que dices... Que
exacto. Es que con el Mallorca pasan cositas, o sea, es que no hay partido en el que no haya un penalti, o sea...
O varios,
lo hemos publicado en cope.es, o sea, son 16 penaltis entre a favor y en contra, a favor 7, en contra 9, 16 penaltis en 17 jornadas, es con diferencia el equipo al que más penaltis en contra y a favor le han pitado, o sea, las dos cosas, es increíble, o sea, lo del equipo penalti de este año es increíble, es un promedio de penalti por partido.
Sí, prácticamente, pero la situación también yo lo veo de otra manera, porque... Igual te han pitado 7 y por lo menos 5 dices, es que es penalti. O sea, cuando te lo pitan es que dices, no, es que es penalti. Pero te han pitado 9 en contra y hay 4 o 5 que dices...
Ridículos.
Espera un poquito.
No, a ver, con esto el problema del VAR es esto que él hila muy fino. No sé si hilan demasiado fino.
A veces hilan y a veces
en
no.
En cámara lenta, además, las jugadas parecen otra cosa.
Siempre.
Y aparte, otro de los temas que tienen es que... A ver, sí es cierto que puede ser penalti, pero antes eso pasaba de largo porque son prácticamente inapreciables.
Sí.
O sea, no se
eran jugadas intrascendentes. Y porque hay situaciones en las que ves que simplemente no es voluntariedad. O sea, tú vas así caminando y... Uy, me ha pegado la mano ahí. Perdona, no, penalti. ¿Qué me estás contando? El chico de ayer,
el central del Celta ayer,
te ve arrancar y él arranca. Y cuando tú me dices, parece que frenas o no, él apoya el pie, porque apoya el pie, es que no tiene otro sitio en el que apoyar el pie. No es que digas a largo o a corto o te estoy mirando de reojo y te voy a hacer así en el pie. No.
No fue ni eso. No.
Arrancas y pum.
Bueno, oye, así, Rodrigo, ¿así que ves al alcalde de Palma, lo ves en forma?
¿Al?
Dijiste hila muy fino.
¡Opa! Está el chiste bueno al día.
Falta Chiqui y está yo.
Sí. Me ha dicho el ingeniero Bolzá que después de esto hay que ir a publicidad.
Perquè sempre hi ha qualque cosa perquè brindar. Aquestes festes, Brut Nature de Pere Sada, Rosé i Blanc, denominació d'origen Pla i Llevant de Mallorca. Des del segle XIX, Pere Sada, d'una bona terra, un gran vi. Molt d'anys.
Cuando el grajo vuela bajo, hace un frío de...
Dices tú de frío, para expertos en frío, nosotros. En Jubimar llevamos más de 20 años sirviendo a los mejores hoteles y restaurantes de Mallorca carnes frescas y congeladas, pescados y verduras congeladas, embutidos y precocinados. Por cierto, atended al señor del trineo, que parece que tiene prisa. Desde Jubimar queremos desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
El 2019, un any d'expansió per Agromart, està acabat. Per agrair-vos la vostra fidelitat i començar les festes, volem convidar-vos a l'obertura d'una nova botiga Inca aquest divendres 20 a partir de les 17 hores, a la carretera de Lluc 365. Per un any 2020 farcit de somnis i alegria. Agromart, pagesos de tota la vida. Salut i per molt d'anys.
Reciclaje Pérez i Autodesguace Pérez les desean salut i trabajo.
En el portal de Belén hacen
los pastores y felices fiestas.
Para al niño que ha nacido entre las flores. Ande, 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 la...
Atención Palma, noticia importante. Liquidación total en Million Sofá. Vaciamos la tienda con descuentos de hasta un 70%. Por reforma necesitamos vaciar urgente todos los sofás de la tienda. Transporte gratis, entrega inmediata. Million Sofá, calle Aragón y carretera de Sóller, rotonda Sonsardina. Descuentos de hasta un 70%. Liquidación total.
We'll be right back.
3 y 25 de la tarde, aquí estamos de Tertulión, como cada lunes, entre las 3 y 5 y las 4 en el 102.8 de la frecuencia modulada en Cope Más Mallorca, o si nos sigues desde cualquier otra de nuestras islas o desde cualquier parte del mundo, en cope.es nos puedes seguir sintonizando, como siempre, en emisora Mallorca, o escuchando cuando quieras y a la hora que quieras, donde quiera que estés, el programa en el podcast. Pues muchas gracias por hacerlo. Estamos repasando lo que ha sido un fin de semana en el que se ha sumado el primer punto por parte del Mallorca fuera de casa, y atención que el Mallorca cierra contra el Sevilla el año 2019 el sábado a la una en el Estadio Somos. Tenemos árbitro para ese partido, Gil Manzano, uno de los mejor considerados en el arbitraje español, y en el VAR, el barman será del Cerro Grande, o sea que dos colegiados en teoría de garantías para ese Mallorca-Sevilla. Será el próximo sábado a la una. De momento el Mallorca está fuera del descenso después de ese punto por el que estaba satisfecho un portero, Manolo Reina, que volvió a ser clave.
Al final llevábamos un lastre muy importante de no haber puntuado fuera de casa. En casa sí que hemos estado más regulares y era bueno un peso de encima que nos teníamos que quitar y ha sido en este partido que era muy importante para nosotros, y muy contento.
¿Qué quiere?
Bueno, también se mostraba satisfecho Budimir, por segunda semana consecutiva marca y además fuera de casa, y en esta ocasión sirvió para sumar.
Y esto es una cosa muy importante, porque ya estamos cerca del mitad del campeonato y casi todos jornados estamos fuera del descenso.
Lo valoraba mucho Budimir, el hecho de estar fuera del descenso, y de hecho Vicente Moreno dejó una frase lapidaria: cada semana que el Mallorca está fuera del descenso es un éxito, siendo el club con el presupuesto más bajo de la primera división. En segunda división ya sabéis la movida que tenemos con esa primera suspensión por esos insultos al jugador del Albacete, Zozulia. Luego el tertulio lo vamos a comentar. En segunda también, primer gol del futbolista del Mallorca en segunda división, Antonio Sánchez, el jugador cedido al Mirandés, en la victoria frente al Huesca, marcaba, repito, su primer gol en la categoría de plata. Y en segunda división B sigue al frente de la clasificación el Atlético Baleares. No afloja el Atlético B, que a pesar de haber perdido a su goleador Darío, también ganó en casa, un punto de margen. Un Atlético Baleares que cierra el año 2019 como el segundo mejor equipo de las tres primeras categorías en puntuación, por detrás tan solo del Barça. Tan solo superado por el Barça. El año 2019, sin duda, el año del Atlético Baleares, que hoy justamente cumple 15 meses sin perder en su casa. Fue contra el Sabadell la pasada temporada en septiembre, 16 de septiembre. La victoria del pasado sábado contra Las Rozas la valoraba Manis Mandiola.
Hasta los partidos un poquito malos que hemos hecho, hemos sido capaces de generar dos o tres ocasiones, y hoy ha habido más, ¿no? Y a ellos, pues bueno, a un tiro que podía haber sido quizá algo más peligroso, bueno, hubiera tenido mejor resultado, pero lo demás, a base de trabajo y a base de esfuerzo, pues hemos minimizado un poquito el ataque de ellos. Yo lo que veo es que vamos primero, llevamos 39 puntos, y si el punto de inflexión puede ser para ir a peor, o sea, a mejor no. Pues fíjate, pregúntales a ellos o los que están ahí abajo, ¿no?
Si mientras el Ibiza ganaba 3-1 al Marino de Luanco. Este es Pablo Alfaro.
Un partido bastante completo, es verdad. Y gracias a Dios, creo que ha sido de los días que más minutos seguidos hemos conseguido jugar a lo que nosotros más.
Estaba muy contento Pablo Alfaro, mientras la Peña Deportiva se llevaba un 6 de mareo frente al Sporting de Gijón B. Tenemos Copa del Rey mañana, el Atlético Baleares frente a Unionistas en Salamanca a las 8:30, el miércoles el Álamo Mallorca a las 6 y a las 7 Pontevedra Ibiza, y el jueves a las 7 Peña Deportiva Ponferradina. Victoria del B detrás del Bran Mallorca, brillante, 102-84 frente a Breogán. Félix Alonso.
Sí, bueno, en primer lugar me gustaría dar la enhorabuena a mis jugadores por el partido que han jugado, y también a Breogán, porque creo que ha sido un partidazo. Estamos hablando de 186 puntos en un partido, eso es, bueno, pues habla del nivel ya, y creo que las defensas han sido intensas.
Y en Superliga de Voleibol, victoria del Urbia Palma, y que peleará por ser cabeza de serie frente a Teruel en la última jornada de la primera vuelta el próximo fin de semana. Perdía Manacor, perdía Ibiza. Bueno, pues seguimos en el 102.8 de la FM. Hasta las 4 de la tarde, servidores de ustedes, haciéndoles compañía con esto del deporte y con el tertulión futbolero, la última tertulia de 2019, ¿eh? Así que luego os pediré vuestros mejores deseos, o si acaso ahora, ¿para qué dejarlo para el final? Para el próximo año y lo que os ha dejado el 2019 y el deseo para el próximo año para nuestros oyentes.
Hombre, yo como mallorquinista, que el Mallorca se salve, ¿no? Ese es el deseo fundamental. Además, viendo pues que lo va a pasar mal, pues en el mundo deportivo yo creo que es lo que hay que desear. Y también me gustaría que el Baleares subiera, ¿eh? Yo creo que se lo merece.
¿Por qué miras a Rodrigo?
Porque es mi amigo Valerico.
Rodrigo.
Para mí, bueno, salud, lo primero, y trabajo para todo el mundo. No, lo de la salud principalmente, porque realmente es lo que a veces no valoramos hasta que no lo tenemos. Y como pedido, que te regalen un libro de chistes bueno, porque realmente estamos en declive. Que termine el año rápido.
¿Sabes qué pasa? Necesitamos a Chiqui Siviero, pero como le queremos lo mejor y queremos que siga trabajando...
Tenemos que llamarlo a Chiqui un día.
Sí, sí, como queremos que siga trabajando y siga entrenando, pues no tenemos prisa porque vuelva.
Tenemos que llamarle para que nos cuente eso.
Exacto. No, pero mira, propósito de para la primera tertulia de 2020, llamarle que nos cuente su gracia. Y Vicente...
Yo la paz mundial.
Y se va a presentar un concurso de belleza, ya lo dijo.
Ya te lo digo. No, yo espero que el Mallorca se quede, que el año que viene podamos disfrutar otra de la primera división. Espero que el Baleares suba, ojalá. Ya hace un par de años que me gustaría que estuviera en segunda división. Y bueno, espero que España gane la Eurocopa.
Ahí.
A partir de ahí,
eso estaría bien.
Por lo que dice Rodrigo, ¿no? Que tengamos salud, que podamos disfrutar de todos los momentos que podamos con los seres queridos y ya está.
Las 3:32, ahora retomamos y, por cierto, que le quiero preguntar a Rodrigo antes de que se vaya, que hoy se va un poquito antes, ya se descontó del sueldo mensual el tema, y ahora le pregunto por el Baleares.
Illes Fitness Club and Spa.
Vuelve a casa por Navidad.
Vuelve la familia, vuelven las cenas, vuelven los turrones. Vuelve a cuidarte, vuelve a ponerte en forma.
Vuelve a Illes esta Navidad y aprovéchate de nuestra última promoción del año.
Cuota VIP, cuota Aquafit y pases semanales.
Solo hasta el 25 de diciembre.
Illes Fitness Club and Spa. Vuelve a casa por Navidad. Siente el alma de la Navidad en Meliá Palma Marina. Celebra con tus seres queridos la cena de Nochebuena o almuerzo de Navidad en el Hotel Meliá Palma Marina. Disfruta de la mejor gastronomía y servicio en pleno paseo marítimo. Para más información y reservas, 971-281-400. meliá.palma.marina@meliá.com.
El 2019, un any d'expansió per a Euromart està acabat. Per agrair-vos la vostra fidelitat i començar les festes, volem convidar-vos a l'obertura d'una nova botiga Inca aquest divendres 20 a partir de les 17 hores, a la carretera de Lluc 365. Per un any 2020 farcit de somnis i alegria. Euromart, pagesos de tota la vida. Salut i per molts anys.
En el restaurante Sacranca del Paseo Marítimo para esta temporada de otoño e invierno queremos ofrecer, además de nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de bogavante a 20 euros ración para todos nuestros clientes y amigos. Reserve al 971-73-7447. Restaurante Sacranca, Paseo Marítimo, calidad y cantidad.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Deportes.
Ahora continuamos con el Mallorca, ahora continuamos con la polémica también en el fútbol español, ahora continuamos con lo del VAR, pero como decíamos, como Rodrigo tiene que irse un pelín antes, y él lo decía hace un momento, es el mejor año del Atlético Baleares, es el segundo mejor equipo del año, en puntuación por detrás del Barcelona, pero bueno, por no irnos más allá, ahora te pregunto balance del año, lo del sábado, ¿qué tal? No fue muy brillante, pero se ganó.
El sábado, mira, es lo que hablamos muchas veces, un partido... no de muy alto nivel, el Baleares falló bastante, algunas situaciones importantes, un error del rival que te mete en el partido, un penalti al principio de la segunda parte, a los dos minutos otro gol y se termina para casa, listo, ya está. Y aparte que este es un equipo que sabe jugar cuando se encuentra en esa situación, sabe jugar muy bien cuando se encuentra en ventaja en el resultado, sabe dónde cerrar, dónde que no lo aprieta esto y no generó más nada, pudo haber un penal.
Una vez se adelanta el Atlético Baleares es muy difícil meterle mano, ¿no?
Muy difícil. No te digo que no sea posible, sí, sí. Pero es muy difícil.
Sí, bueno, ahí está. Es que los resultados están ahí. Y la dinámica de todo un año.
No, aparte, yo creo que ese carácter lo llevan incorporado. Al entrenador es algo que realmente le gusta funcionar así. Yo creo que es muy difícil, por ejemplo, ver lo que pasó hace dos semanas atrás, el 6-1 al Celta B. Es una casualidad. La manera de pensar es que el 1-0 vale los mismos puntos que el 6-1. Y bueno, forma de funcionar. Y el equipo lo tiene entendido, incorporado. Y una vez que se te ponen por delante, es difícil. Pasa que, bueno, hay situaciones de jugadoras que están entrando, saliendo, viendo a ver si alguno más le puede aportar algo, porque yo ya creo que se están... Ahora vamos a ver el martes en la Copa, los cambios, yo creo que va a haber cambios, van a aparecer jugadoras que normalmente no están jugando, siendo para el club muy importante pasar de rueda, porque el club ha manifestado de que para ellos la Copa es importante. Y bueno, vamos a ver qué pasa mañana.
Esto de el balance del año no puede ser mejor, lo que pasa es claro.
No, sí que puede ser mejor.
Claro, es lo que te iba a decir, sí que los números mejor. No sirven de nada cuando no consigues tu objetivo, que es subir.
Lo hemos hablado, creo que entre nosotros muchas veces, inclusive en charlas de café, que son todavía mejores, que es increíble el tema del sistema de la segunda B. No puede ser. Es totalmente injusto. Vos te jugás todo el año en un playoff. Y con un playoff que no contás con ventaja. La única ventaja que tenés es si terminás primero de poder jugar una doble eliminatoria.
Bueno, no es poco. Si es eliminatoria de campeones.
Sí, pero ahora no vamos Jordi, poco, con el tema que lo hablábamos varias veces. El año pasado, en la eliminatoria contra el Mirandés, por ejemplo, si se aplicara la regla de la segunda división A, el Baleares era primero y el Mirandés era tercero. Y esa ventaja la tenés que seguir teniendo. Y creo que eso, bueno, ya este año no es así, porque el reglamento ya está dado desde el inicio de temporada. Y creo que en eso la federación en algún momento tiene que pensar otro formato. Porque no es posible el formato.
No he entendido. ¿El primero o tercero por qué?
Porque vos entrás como primero a los playoffs.
Sí.
Mirandés era tercero de su grupo.
Sí.
Si hay igualdad de goles, como pasó en la eliminatoria,
tendría que haber pasado
el primero. Porque en segunda A, si vos se te dan los mismos resultados en un campo y en el otro, el que pasa es el que había terminado
por mejor clasificación. Sí, sí. En cambio aquí no es el mismo sistema.
No,
sí, sí.
Para nada. No es así.
Que es más justo lo otro, ¿no?
Yo creo que sí, porque al final algún mérito tenés que tener por haber hecho las cosas.
Que la liga te tiene que servir de algo. Toda la liga que has hecho.
En segunda vez lo único que te sirve es si terminas primero.
Sí.
Porque si terminas segundo, tercero, cuarto, no tenés ninguna ventaja.
Oye, una cosa. Esto de las operaciones retorno están muy bien, pero no siempre salen bien, ¿eh? Quiero decir que tú tienes ya un equipo formado, una plantilla formada, tú quieres reforzar, evidentemente, porque quieren poner lo que haga falta para subir de categoría y que la plantilla sea más fuerte. Todo eso está muy bien. Pero a veces, por hacer hueco a la vieja gloria, estás marginando a uno que está rindiendo por encima. O mira, a lo mejor no te viene al nivel en el que tú le conoces. Por ejemplo, Samu. Si ahora recuperas a Samu de Tenerife, ¿qué Samu vas a encontrarte?
Sí, pero ahí hay una pequeña diferencia y yo te voy a decir cuál es. El Baleares a día de hoy tiene una ficha sub-23 libre.
Uh-huh.
Entonces, al tener una ficha sub-23 libre, yo creo que si la opción real, si se recupera de la lesión, puede ser Samu, yo creo que es algo que lo debería de ser, porque es un jugador que ya conoce.
¿Vendrá sin jugar?
Vale, pero te va a pasar la gran mayoría de los jugadores que te vengan, que vos considerás que son para reforzar, ninguno va a estar en ritmo, porque los top goleadores ahora en la categoría en segunda B no te los dan, en segunda tampoco. Y
depende de lo que estés buscando.
Bueno,
depende de lo que estés buscando, puedes mejorar el contrato de alguien diferente y traértelo. Depende de qué estés buscando.
Lo de Sam te hablo por el tema de la ficha libre sub-23, creo que es justificado.
¿Y lo de Nuja? A mí me extraña que él, estando en segunda, quiera venir.
Yo ahí lo veo más difícil. Yo lo que te puedo
porque él está
ahí
jugando.
Sí, claro que está jugando. Es más, si no me equivoco, fue titular esta jornada. Pero bueno.
No lo he mirado, pero sé que está jugando y además ha metido goles ya.
Nuja, hay una relación muy especial con Patrick y la propiedad.
Ya, pero está en el Racing de Santander.
Bueno,
en segunda.
Pregúntale a Vicente si se quedaría o se iría ahí.
Hombre, Vicente ya sé lo que opina. Pero
Torre la Vega,
pero el Racing es un histórico, es un grande. No,
pero hay que ver.
Y estás en segunda y estás con una afición de 15-20 mil aficionados.
¿Qué más importante? Jugar en donde querés o ser feliz.
Sí, sí, por esa regla de tres no se hubiera ido al Racing y se hubiera quedado aquí donde era muy feliz.
Eso te puedes equivocar.
Eso no. ¿Qué te vas a equivocar si estás jugando en segunda?
¿Cómo
vas a venir a segunda B?
Depende del fútbol.
A no ser que tú pagues mucho más, y esto no hay secretos.
En general depende del futbolista. Al final, en realidad, los futbolistas, aunque parezca que no, tienen muchas cosas en su mano. Si tú no estás contento en una ciudad, a veces, pues vuelves.
Pero claro, Nuja, que nunca pensó que se le iba a presentar la oportunidad de jugar en segunda A en el fútbol profesional, que se ha estado partiendo la cara en los campos de segunda B tanto tiempo, le llega la oportunidad. Ahora está en segunda y ahora va a coger la maleta y se va a volver a segunda B. Si me dijeras que no va convocado nunca...
¿Te cuento un secreto?
Los que quieras, me encantan los secretos.
Yo en octubre del año que llego al Valladolid...
Pero tú no vales como ejemplo. Porque tú eres diferente.
Llamé al presidente del Maonés porque no estaba a gusto en la ciudad.
Pero no jugabas. ¿O sí?
Jugaba todo.
Ah, jugabas.
Yo jugué 36 partidos en el Valladolid a titular y hablé con mi representante.
Pero si Valladolid es una pasada,
hablé
es
con
preciosa.
Mi representante y le dije, escucha, si para Navidad esto no estoy a gusto, habla con Gaspar Melsión, por favor, que me quiero volver al mundo.
Histórico, Gaspar.
Y una cosa más que te digo, fíjate.
Entonces, por eso te digo que depende del jugador.
Depende mucho el jugador.
O sea, tú tienes tus ambiciones como futbolista, pero también tienes tus sentimientos o tienes tus cosas. Y puedes pensar, estoy mejor aquí que allí.
Y al final, a Dios gracias, no te dejaron irte. Porque a lo mejor no hubieras seguido en el fútbol profesional.
No, al final fue entre que yo hablé con gente de arriba del club. Con
el, siempre me gusta como dice, gente de arriba. Es muy futbolero, sí, eso, ¿eh? Eso es muy de Luis Aragonés.
Hablé con gente del club a decirles que no estaba tal y me explicaron, bueno, pues no te dejaremos ahí, no sé qué, no sé cuánto. Y al final me quedé todo el año. Y luego me fue mejor.
Rodrigo me sigue intentando convencer de que lo de Nuja es lógico. Y yo digo que puede pasar. Por ahí. Pero que lógico no es.
Te voy a decir una cosa al revés de lo que, mira, no adivinaste.
Ah, vale.
Yo con la plantilla que hay hoy y como está funcionando el equipo hoy, tocaría muy poco.
Pues a eso iba yo. Claro, es que está muy bien. Es que hacer tantas operaciones de retorno nostálgicas hasta cuando tienes un plantillón.
Hasta los suplentes son los que más suman. El que habitualmente no juega.
Cuidado con romper el equilibrio.
Exactamente. Sí, hoy están muy metidos y el resultado está en el campo. Entonces, ¿vos para qué querés traer problemas?
Al final vamos a ver el fútbol igual.
Es cierto, si puedes traer a Sam, lo pones en forma para tenerlo bien para el playoff y tal y cual.
No, sobra una ficha.
Y es sub-23.
Conoce la casa y es un jugador diferencial.
Y nadie la baja a nadie.
Y además es un tío diferente.
Eso tiene su lógica porque tienes un huequecito, una ficha sub-23. Bien.
Pero date cuenta una cosa. Vicente, cuando le has preguntado por su trayectoria, al final lo que ha elegido, como donde ha estado mejor, son los sitios que mejor le han ido personalmente, no futbolísticamente. Un señor que jugó en la selección española, que ha jugado competiciones europeas, que ha sido un top del fútbol español, él lo ha dicho por donde estaba cómodo él.
Sí, donde,
o sea, que eso importa mucho momentos a la gente.
Sí, pero cada jugador tiene todo el sentido.
O sea, tú tienes tus ambiciones. Yo creo que todos los futbolistas tienen sus ambiciones de llegar, de ganar más dinero, de 200 cosas. Pero tú luego tienes que ser consciente de si estás cómodo o no estás cómodo.
Necesitas estar a gusto en cierto sitio.
Porque si no, no rindes. Sí. O sea, los futbolistas cuando juegan muy bien es porque están muy contentos en ese sitio.
Pues y claro.
Se sienten queridos, se sienten arropados, 200 cosas. Entonces, al final, por eso te digo que depende del futbolista.
Continuará, Rodrigo. Esta conversación es interesante. Son las 3:42, tenemos que hablar de la polémica arbitral de Balaídos.
Mercamueble te desea felices fiestas. Y para celebrarlo, te regalamos tu cesta de Navidad por la compra de cualquiera de los artículos marcados en tienda. Ven y celébralo con nosotros. Nos encontrarás en la carretera de Solle Rotonda Sonsardina.
Tintín, lo mejor al mejor precio.
Perfumerías Tintín.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Nada como celebrar una Navidad diferente, sin prisas, relajada, invitarlos a todos y cocinar juntos y convertir la cocina en el centro de la fiesta. Por eso, del 2 al 31 de diciembre, ven a IKEA y llévate un increíble 10% en un cheque de compra en la compra de tu cocina. No te lo pierdas. IKEA, una Navidad para todos.
Esta Navidad, ven a Óptica Universitaria y aprovecha nuestro 2x1 en progresivos.
Compra unos cristales progresivos digitales y llévate un par de cristales progresivos solares de regalo.
Disfruta del 2x1 hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en tu centro.
Óptica Universitaria, las mejores marcas a los mejores precios.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, pues lo cierto es que el arbitraje dio mucho que hablar y el Celta subió un vídeo, Vicente, Álvaro, a las redes sociales llorando. Ahora se ha puesto de moda llorar. Bueno, perdón, siempre ha estado de moda llorar en el fútbol, pero ahora llorar en las redes sociales, empleando la tecnología. Y entonces todos suben su vídeo, aquellas jugadas en las que se sienten perjudicados, no suben nunca aquellas en las que han salido beneficiados, esas no aparecen.
Empezó la Real también con el penalti de Piqué.
Porque sí. Empezó el Barça a decir que se iba a quejar, que iba a mandar una carta y que te manda narices que los grandes se quejen, ¿eh? Manda narices, pero bueno. Entonces, como el mismísimo Barça lo hace y escribe cartas y todo esto, pues ahora se ha producido el efecto imitación, el efecto reflejo, y todos lo están haciendo. El Celta subió un vídeo, repito, sentó muy mal en el Mallorca ese vídeo. Por supuesto, no aparece el penalti del Cucho. Pero bueno, ahora si queréis lo vamos a hablar con Félix Guerrero, con el árbitro. Hola, Félix, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tuvo un arbitraje movido de Burgos Bengochea, ¿eh?
Movidito, sí, muy intenso, ¿no? Se le veía en la cara el partido cuando acabó, dices, vaya partidito que me ha tocado.
Sí, mal día para dejar de fumar. Pero
exacto.
Tú es una frase que no digo que fume. Bueno, por lo más gordo, los dos penaltis. El penalti a favor del Mallorca, el pisotón sobre Budimir, ¿qué te parece?
Bueno, parece penalti con el videobar. O sea, si no hubiese sido por las imágenes, probablemente en directo el árbitro no se aprecia con claridad que le haya pisado, y el balón todavía no había llegado a esa posesión, el balón estaba en un foco completamente distinto y hubiese pasado desapercibido. El tema del videoarbitraje pues tiene esto, que puedes coger cualquier situación que se produzca en el campo, y el balón estaba en juego en ese momento, aunque por los pelos, y un pisotón es sancionable siempre y penalti.
¿Le hizo quizá un flaco favor el árbitro avisándole de, oye, mira esto? Porque a lo mejor son jugadas que, aunque se protesten, muchas veces pasan inadvertidas.
No, en el VAR lo miran. En el VAR, un jugador que cae al suelo, seguro que lo miran.
Pero fíjate que hay una jugada anterior, que también se pide penalti, que Dani Rodríguez va a rematar de cabeza y le impactan con el pie, que yo creo que no hay nada, ¿eh? O sea, que puede haber como mucho un juego peligroso que hubiera sido un libre indirecto. No sé si te acuerdas de la jugada que digo.
Sí, me acuerdo, pero también se revisó. Lo que pasa es que creyeron que no era suficiente y por lo tanto dejaron seguir, pero que todas se revisan.
¿Y el penalti a favor del Celta, el penalti del Cucho?
Pues ese no me lo pareció. Ahí no me lo pareció para nada. Me pareció que el contacto que hubo entre los dos jugadores fue absolutamente insuficiente, que no era suficiente como para que el jugador cayera al suelo. Lo que pasa que, lo que decimos, las imágenes del VAR se demuestra que hay contacto, y la intensidad del contacto, quien decide si es suficiente o no es suficiente es el árbitro, y entonces ya no entraron a interpretar esa jugada. Dieron el penalti por válido, pero a mí me pareció que no era suficiente para pitar un penalti.
El Celta se queja mucho del pisotón de Raíllo. ¿Crees que era de roja o que Raíllo no hace nada por pisarle?
Hombre, es involuntario, pero van ahí al choque con mucha intensidad, con mucha fuerza, y está ahí bordando la roja, está entre naranja, de color naranja. Entonces, podría ser roja, pero también entiendo que no fue con voluntariedad, simplemente que fueron los dos fuertes, porque el jugador del Celta también, y se dio la peor
parte. Es con Bryce, si mal no recuerdo, con Bryce, sí.
Sí.
Y la segunda amarilla a Raíllo, que es la que a mí me parece más injusta, porque es que Raíllo va a despejar el balón y lo despeja. Que se lleva, que claro, impacta con Yago Aspas, pero es que despeja el balón.
Exacto, es que es muy parecida a la anterior, pero aquí con el agravante de que toca balón primero y después impacta con el jugador contrario. También lo mismo, o sea, no hay voluntariedad y se puede interpretar que simplemente falta por el contacto que hay, pero no hay mala intención ni es posible no sacar tarjeta amarilla. Pero bueno, no. Como el golpe fue en una zona peligrosa y demás, pues decidieron amonestarlo.
Es muy difícil arbitrar, eso está claro.
Es complicado porque incluso con las imágenes dudas de decir, ¿se la amonesta o no se la amonesta? Es complicado.
Luego hay una amarilla a Cucho que para mí no hay nada. O sea, él se frena cuando le va a entrar al contrario. El contrario se está tirando antes de que llegue Cucho, que ni le toca. Y le sacan exacto. amarilla. En cambio, cuando sí es de amarilla, una patada sin jugar el balón, no se la sacan.
Exactamente, pues sí. Pues mira, esa es la contradicción del fútbol. En la primera no me pareció que fuese tarjeta, y sí que fue tarjeta la patada, no de roja, porque la intensidad y la fuerza con la que le impactó no es suficiente como para expulsarle, pero de tarjeta amarilla clara. Y se libró de la segunda, probablemente también porque, bueno, ya había un jugador expulsado, era la segunda tarjeta y el árbitro se lo pensó.
Aún me queda una duda, una jugada que pone en su vídeo famoso, el Celta, un choque de Reina con un jugador del Celta cuando, bueno, la verdad es que toca... Llega, es posterior a que él se quite la pelota de encima, el del Z. Es verdad que hay contacto de Manolo Reina, que tampoco puede desaparecer. Ellos reclaman ahí penalti. ¿Tú cómo lo ves?
Pues yo lo veo casi casi penalti, o sea...
¿Casi?
Casi en el sentido de que es una jugada en que a Manolo Reina le toca el balón, pero no es que Manolo Reina toca el balón, sino que el balón le toca a Manolo Reina después del rechace o del centro del delantero, y después Manolo Reina en esa jugada va con demasiada fuerza abajo, se lleva al jugador por delante con muchas posibilidades de hacerle mucho daño porque iba con los pies por delante... y podría haber sido penalti perfectamente. Porque el balón seguía en juego y por lo tanto podría haber sido penalti.
Muy bien, pues mucho que pitar tuvo ayer de Burgos Bengoechea. Y para acabar el capítulo arbitral, fíjate lo que ha dicho Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española. Tendrías que ser árbitro ahora de primera, Félix. Mira, escucha.
Los árbitros, mi equipo. Cuando llegué a esta federación me comprometí a que ibais a tener la laboralidad. Y hoy voy a hacer aquí un anuncio. En la temporada 2020-21, desde el principio, seréis profesionales, tendréis un contrato con la federación y estaréis dados de alta en seguridad social. Nosotros cumplimos siempre, siempre con nuestra palabra.
Pues nada, todo con contrato y todo muy bien. ¿Félix?
Perfecto. Pueden tener dedicación exclusiva y ver más jugadas.
Yo pensaba que ya era dedicación exclusiva.
Bueno, dedicación exclusiva, pero no son profesionales. O sea, lo que comentamos. O sea, puede haber árbitros en segunda división y demás que estén trabajando en otros temas y asuntos, que de hecho los hay muchísimos, asistentes y demás. Por lo tanto, todo lo que sea mejorar, perfecto, una maravilla.
Muy bien, Félix, pues si no hablamos, felices fiestas.
Igualmente para todos, que lo paséis bien.
Que tenemos por aquí
un abrazo, Félix.
Que no has pasado por la cosita todavía,
Bueno, ya pasaré.
Pues no tardes que vuela.
Me la llevo yo.
Bueno, venga.
Que aquí hay quien le va a hinquear el diente. Muy bien, hasta ahora, Félix.
Bueno, venga, un saludo para todos.
Bueno, pues no sé si estáis de acuerdo con todo lo que ha analizado Félix de todas estas jugadas polémicas. Son muy difíciles, Muchas son ni blanco ni negro,
Yo creo que el VAR lo está haciendo cada vez más difícil.
Muy complicado,
Porque es que yo viendo los partidos, todo el mundo que ha visto mucho fútbol tiene un sentido común de saber cuando una cosa es mano, cuando una cosa es falta, cuando una cosa es penalti, y el VAR parece que lo distorsiona todo. Es que con cámara lenta todo parece punible.
Sí.
Es una cosa muy delicada.
El jueves nos va a visitar Guillermo Cuadra Fernández, el colegiado de Primera División del Comité Balear, y le vamos a preguntar por todo esto. Él no podrá hablar de jugadas concretas que ayer pitó, por ejemplo, en el partido del Español, porque no lo tienen prohibido comentar las jugadas, pero sí de lo difícil que se lo están poniendo cada vez más al árbitro.
Es muy complicado. En principio parecía que iba a ser más fácil, o que iba a ser más ayuda para los árbitros, que lo es.
Porque hay sobreuso del VAR.
Sí.
Se mira demasiado.
Yo creo que las normas están claras para cuando tiene que entrar el VAR o no. Pero hay situaciones en las que a priori parece que es la misma y pitan cosas diferentes. Y luego cualquier acción en el mundo del fútbol que tuve esa cámara lenta...
Claro,
pues
todo parece penalti
parece roja. Parece que te están matando y la realidad no es así. También tiene a veces sus momentos buenos, como...
Sí, hombre, hace justicia.
Ayer en el Valencia-Real Madrid le quitaron una amarilla a Valverde cuando se ve perfectamente que...
Que era el otro.
Y lo que había hecho Jovic tampoco era como para sacar la amarilla, porque era una falta. Pero
había confundido la identidad.
A priori la sensación fue de, madre mía, qué patada ha dado. Y no pasó nada. Entonces, para estas cosas también está bien, pero...
Que el VAR debería usarse para eso.
Que, por cierto, Cuadra tuvo ayer una de las jugadas más difíciles que yo he visto en los últimos tiempos, porque era un remate.